Padre, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias porque nos has amado al punto de dar a tu Hijo. Gracias porque tu Hijo nos amó hasta el fin y murió por nosotros para salvarnos. Gracias porque ese amor es la mayor muestra de pacto, de unión hacia nosotros como tu pueblo, como tu esposa. Y te ruego, Señor, que ahora por medio de tu Hijo, por medio de tu Espíritu Santo, nos des ojos, nos des oídos para entender cuál es el propósito que tú tienes para el matrimonio. Te lo ruego, Señor, en el nombre de nuestro Salvador. Amén. El presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, Eduardo Durán Gómez, informó que el número de parejas divorciadas del año 2023 ha aumentado, pensando en el comportamiento que hubo en el 2022. Durán resaltó que al 30 de septiembre del 2023 hubo 4.1 divorcios por hora, 99 divorcios por día, 1.990 por mes, para un total de 17.914 divorcios en 9 meses. Entre las causas principales de los divorcios está la infidelidad, algunos dirán obviamente, la violencia intrafamiliar y el incumplimiento de obligaciones en pareja. Pero también se encuentran las siguientes razones: falta de comprensión, el tema económico, la contribución económica igualitaria, el querer volver a la vida de soltero. Y en algunos casos se dan cuenta que no estaban preparados, pero cuando llegan de la luna de miel. Podríamos observar que hay una decadencia en las razones para el divorcio, que cada vez es más común sin importar su razón, que si la ley colombiana lo aprueba, entonces es válido. Pero ¿realmente son razones válidas para el divorcio? Humanamente podríamos pensar, hay razones más válidas que otras, pero ¿realmente es así? Vayamos a Marcos 10. Vamos a leer de los versículos 1 al 12. Y vamos a ver qué dice Jesús sobre el divorcio. Si es lícito o si no es lícito el divorcio. El título de mi sermón es una pregunta de una palabra. ¿Lícito? Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo, él les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Es lícito o no es lícito? No es tan fácil que digamos, hermanos. Es un tema que ha generado debates y posturas teológicas al respecto. Unos argumentan que sí es lícito bajo una excepción. Otros argumentan que no importa la excepción, no es lícito el divorcio. Puede que alguno de ustedes ya tenga una convicción muy firme, o puede que haya escuchado algunas convicciones, pero no vamos a utilizar este sermón para evaluar todas las posturas, los textos que respaldan cada una de estas. ¿Por qué? Porque primero, no creo que nos alcance el tiempo. Y segundo, y lo más importante, no le haríamos justicia a nuestro texto. Más bien, les propongo que podamos estudiar este texto sin ningún prejuicio. Que nos dejemos guiar por el texto estudiado en su contexto, para así tratar de entender cuál fue la intención de Marcos con escribir este pasaje, la cual quisiera transmitir por medio del siguiente mensaje. Aún en nuestra dureza, sometámonos a la unión hecha por Dios. Aún en nuestra dureza, sometámonos a la unión hecha por Dios. Hermanos, el matrimonio no es fácil. Algunos llevan más de un año, como yo, de casado. Algunos llevan más de 10 años, más de 25, más de 50 años, gloria a Dios. Pero estoy seguro que todos podemos decir que el matrimonio no es fácil. Hay dureza en nuestros corazones. El pecado sale en el matrimonio. El matrimonio es experto para sacar cada uno de esos pecados que tenemos. Ya unos matrimonios están riendo, porque saben que es verdad. Salen pecados que ni siquiera sabíamos. Entonces, como salen pecados, porque hay dureza, necesitamos escuchar este mensaje. Necesitamos escuchar que aún en nuestra dureza debemos someternos a la unión hecha por Dios. Ahora, no crean que es solo para matrimonios y que ahora los solteros se me van a dormir en este sermón, ¿no? Y van a decir, para los casados esta vez, hoy no me tocó. No, porque todos los que creen han entrado a una relación mucho más profunda. Y los que no creen necesitan una relación con Cristo. Así que también necesitan escuchar este mensaje. Entonces quisiera argumentar que aún en nuestra dureza sometámonos a la unión hecha por Dios por dos razones. La primera razón es por el diseño original y la segunda razón por la consecuencia. Por el diseño original, versículos 1 al 9, por la consecuencia, versículos 10 al 12. Desde ya les digo, hermanos, el primer punto es más largo que el segundo punto. ¿Listo? Para que estén preparados. Entonces vamos a iniciar con la primera razón por el diseño original. Recordemos un poco cuál es el contexto en el que viene hablando Marcos. Él no está tomando temas separados, sino que hay un tema que está encerrando todos los textos que hemos predicado. El tema es el anuncio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Nuestro texto está ubicado después de la segunda declaración, del segundo anuncio, pero antes del tercer anuncio. ¿Eso qué implica? Primero, como lo vimos en la predicación anterior, los discípulos aún no están capacitados para la partida de Jesús. No están capacitados todavía y ya está muy cerca. Por el versículo 1 sabemos que está yendo a la región de Judea, y por la tercera declaración, que la vamos a ver más adelante, sabemos que tiene que ir a Jerusalén a morir y a resucitar. Y lo segundo que implica es que Jesús debe capacitarlos, debe prepararlos para su partida. Jesús está cambiando la mentalidad de los discípulos. Ellos han ido avanzando escalón por escalón. Ya reconocen que Él es el Mesías, pero aún no entienden la misión del Mesías. Es que su mente está puesta en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Jesús está cambiando esa mentalidad. Ya lo vimos en la predicación anterior. Para ser el primero en el reino, ¿qué debo hacer? Servir y evitar ser obstáculo, ¿no? Pero ahora vamos a ver ese cambio de mentalidad, no en la relación social como ya lo vimos, sino en la relación matrimonial. Estructuralmente nuestro texto es muy sencillo, hermanos, muy sencillo. Hay una pregunta de parte de los fariseos y hay una respuesta de Jesús. Y después vemos una pregunta de parte de los discípulos y después una respuesta de Jesús. Así de sencillo, así de fácil. Ahora vamos a tratar de entender la pregunta y la respuesta, que puede ser un poquito más complejo. pero trataré de hacerlo sencillo. Entonces, Jesús entra a la región de Judea y, como acostumbraba, empieza a enseñar. Y se acercan uno de los fariseos, algunos fariseos, y lo que hacen es hacerle una pregunta a Jesús. No una pregunta inocente. Noten que el versículo 2 nos dice cuál es la intención de la pregunta desde el inicio. No es buena su intención, lo hacen para ponerlo a prueba. Entonces, su intención es que Jesús caiga en su trampa. Si Jesús cae en su trampa, entonces lo pueden desacreditar y pueden decir, ah, no, Jesús no es el Mesías como viene diciendo. Jesús no es el Hijo de Dios. Entonces están tratando de ponerlo a prueba y lo hacen por medio de un tema complejo. ¿Cuál es la pregunta que tienen los fariseos? ¿Es lícito que un hombre se divorcie de su mujer? Los fariseos ya tenían su interpretación, ¿no? No crean que ellos no tenían su interpretación. Ellos ya tenían una interpretación influenciada por su tradición, donde había legalismos, donde había libertinaje. Ellos lo único que querían saber era si la interpretación de Jesús estaba de acuerdo a lo que ellos pensaban. Si no estaba de acuerdo, se iban contra él. Así que Jesús les va a empezar a responder y les responde por medio de otra pregunta. Versículo 3. ¿Qué os mandó Moisés? Ojo, tiene cascarita la pregunta. No es cualquier pregunta, tiene cascarita. Pero los fariseos responden bien. Versículo 4. Moisés permitió, ojo, no mandó, permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Esto es muy importante. Esas dos palabras, mandar y permitir, eso es muy importante porque el divorcio, cuando se menciona en Deuteronomio 24, sí, hermanos, aparece el divorcio en la ley de Moisés. Cuando se habla del divorcio, se habla de manera descriptiva, pero no prescriptiva. ¿A qué me refiero con eso? Son términos que nos van a ayudar. Moisés está informando o describiendo una realidad, algo que ya está ocurriendo, pero no está indicando o prescribiendo una norma para guiar un comportamiento. ¿Sí? En Deuteronomio 24, 1 al 4, no vamos a ir allá, por amor al tiempo, Moisés no manda el divorcio, no lo manda. Lo que dice es lo siguiente, yo se los resumo. Si un hombre llega a dar carta de divorcio y repudiar a su mujer o separarse de su mujer, expulsarla, y ella se vuelve a casar con otro, y ese otro hombre se vuelve a divorciar o muere, entonces el primer hombre que se divorció no puede, ese sí es el mandato de Deuteronomio 24, no puede volver a tomar nuevamente a la mujer. Es un caso condicional. Es un caso condicional, el mandato no es el divorcio, es no puede volver a unirse con la que ya se ha separado y unido a otro marido. Entonces, volvamos a la pregunta principal, ¿es lícito el divorcio? ¿Sí o no? Hasta el momento podríamos pensar que sí, que Moisés no dice no puede divorciarse, ¿cierto? Pero nos falta una parte más de la respuesta de Jesús, donde es su respuesta más contundente. Jesús ya direccionó la respuesta, no es una postura de hombres. Jesús no iba a citar a fariseos, Jesús estaba citando la palabra de Dios, la ley de Moisés. Jesús sabe que en Deuteronomio 24 se menciona el divorcio, no le sorprende, y por eso en el versículo 5 lo que hace Jesús es aclarar lo que los fariseos deberían saber. Miren versículo 5. Jesús les dice: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Es por la dureza del corazón, pero eso no cambia la voluntad de Dios para el matrimonio. El divorcio se origina en la dureza del corazón del hombre, pero el matrimonio no. Los fariseos se aferran a una aparente excepción en vez de ir a la regla en donde se origina el matrimonio. Miren versículo 6. Jesús continúa su respuesta diciendo: pero no fue así desde el principio. Jesús no se queda en la ley. Jesús va al dador de la ley. Miren, de una vez aprovecho, hermanos, tengan cuidado con la normalización. Por más que se normalice el divorcio, por más normal que se normalice la unión libre, el matrimonio homosexual, por la ideología, no significa que sea así. El pastor Eder leyó Génesis al principio del culto. Un pasaje importantísimo, hermanos. Un pasaje donde Dios crea y establece el matrimonio, no el hombre. Jesús está diciéndoles lo siguiente: dejen de pensar como hombres y vayan al principio y pongan su mente en las cosas de Dios. El matrimonio es creado y establecido por Dios, no por el hombre. ¿Cómo es el matrimonio creado y establecido por Dios? ¿Cómo? Versículos 6 al 9 nos dan por lo menos tres cosas de cómo es un matrimonio creado y establecido por Dios. Primero, es heterosexual. Versículo 6. Desde el principio de la creación, Dios los hizo ¿qué? Varón y hembra. No hizo dos hombres y una mujer. No hizo dos mujeres y un hombre, ¿no? Hizo uno de cada uno. Entonces, ¿eso qué significa? Que el complemento perfecto del esposo es su esposa. El complemento perfecto de la esposa es su esposo. Ninguno tiene derecho ni la posibilidad de quebrantar el diseño original al buscar una persona externa. Adán, ¿a quién iba a buscar? Eva, ¿a quién iba a buscar? Bueno, así como Adán y Eva no tenían otra persona a quien mirar, asimismo ustedes, hermanos y hermanas, vivan su matrimonio como único. No hay nadie más. Que nuestros ojos, nuestras manos, nuestras palabras, nuestros pensamientos muestren que Dios los hizo un hombre y una mujer. No hay nadie más. Segundo aspecto es de unión. El versículo 7 está citando Génesis 2:24. Por eso es que mi padre saltó de Génesis 1 al 2:24. Se está citando Génesis 2:24 y no sé por qué la Biblia de las Américas no pone una parte. Si usted tiene Biblia de las Américas, usted va a ver que esto que voy a leer no está ahí. Pero la Reina Valera sí la deja. Pero lo importante es Génesis 2:24. Dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿y después qué? Se unirá a su mujer. Hermanos, sí se habla de relaciones sexuales en la Biblia. Son buenas las relaciones sexuales en el matrimonio. Refleja la intimidad. Pero no es solo eso. Sí es muy importante, pero no es solo eso. Porque puede haber unión física, pero en mente y corazón se está separado. Recuerden lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. El adulterio, ¿en dónde empieza? En el corazón. Entonces, ¿cómo viven su unión matrimonial? ¿Se niegan el uno al otro? Si no se niegan, ¿se unen completamente en cuerpo, mente y corazón? Y solo para que lo evalúen, no vamos a abundar mucho en esto, pero ¿cómo es su comunicación? Tercero, es de una carne. Cuando una pareja se une en matrimonio, versículo 8, ya no son dos, sino que una sola carne. Y Jesús lo vuelve a repetir, ¿no? Por consiguiente, versículo 8, ya no son dos, sino una sola carne. Hermanos, se trata de una relación permanente, donde se vive y se experimenta por medio de la relación sexual que son uno, pero también por medio de la procreación. Es increíble cómo dos personas, hombre y mujer, se unen y sale ¿qué? Una sola carne. Yo sé que algunos no se han casado. Algunos que no se han casado estarán diciendo, es que yo prefiero la soledad. Algunos casados también lo pensarán, pero ya no es tan fácil. Les gusta su espacio. Les gusta estar solos. Entonces, hermanos que no se han casado, piénsenlo muy bien si se va a casar. Porque ser una carne es como combinar dos frascos de pintura. Combinen dos colores de pintura y hacen un nuevo color. Usted ya no es el color que era, ¿cierto? Por más que quiera, usted no va a ser el color que era. Usted ya es un nuevo color. Por más que usted quiera vivir como antes, no puede. Intente separar dos pinturas cuando ya están bien combinadas. Si las puede separar, hablamos después del divorcio entonces. Su color ya ha sido combinado, hermanos. El matrimonio es así. Dios ve el matrimonio como una sola carne. Es una unión que solo la muerte puede separar. Es por eso que Jesús concluye su respuesta de la siguiente manera. Versículo 9. Conclusión. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Por más que haya una mención del divorcio en la ley de Moisés, hay una ley original que no puede ser opacada. Los fariseos no piensan en Dios. Piensan en mandatos de hombres. Pero Génesis 1 y 2 no solo narra el inicio, ¿no? Muchos piensan Génesis 1 y 2, ay, sí, lo que Dios hizo, como si fuera una historia antigua y ya. Pero es que Génesis 1 y 2 establece el matrimonio. Jesús va al principio para argumentar que el mandato, no solamente la narración, el hecho histórico, el mandato original que ellos deberían conocer, que los fariseos deben ver e ir al mandato original. Ellos debían saber que Dios explícitamente, no solo en Génesis 1, lo leíamos juntos, Malaquías 2, Dios aborrece el divorcio. Lo aborrece porque no fue lo que él creó. Fue Dios quien creó al hombre. Fue Dios quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fue Dios quien formó a Eva para que se case con Adán. Fue Dios quien estableció el matrimonio como una institución divina. Pero fue el hombre quien pecó. Fue el hombre quien incumplió el pacto con Dios. Fue el hombre quien se separó de Dios por la dureza de su corazón. Pero fue Dios quien hizo una promesa. El pecado divorció, pero la promesa de Dios del Mesías uniría. Fue Dios quien escogió un pueblo. Fue Dios quien se casó con su pueblo por medio de la ley. Entró en pacto con su pueblo. Pero fue el pueblo quien pecó en infidelidad. Fue el pueblo quien se prostituyó y adulteró. Pero fue Dios quien permaneció fiel a su promesa. Fue Dios quien envió a su Hijo a redimir el matrimonio y a restaurar la unión que se había perdido. Hermanos, Jesucristo vino a morir y a resucitar para que podamos vivir el matrimonio conforme al diseño original. Para que aún en nuestra dureza nos sometamos a la unión hecha por Dios. Para que podamos cumplir la relación de pacto que Dios ha establecido. No es simplemente un contrato. Es mucho más profundo, mucho más serio. Es una unión que es contracultural. Que no importa si aumenta la tasa de divorcios o disminuye la tasa de matrimonios. Nosotros nos sometemos al diseño original, el cual apunta a una unión trascendental. Es en Jesucristo donde se entiende el significado real del matrimonio. Nuestro matrimonio hoy es solo una sombra de la realidad del matrimonio. Una sombra de la relación matrimonial de Cristo y su iglesia. Es por eso que un día no habrá más matrimonio. ¿Se ha pensado en eso? Porque llegará el día en que la iglesia se unirá a su esposo por la eternidad. Una boda donde nadie puede decir hasta que la muerte los separe. Va a ser la única boda. Nuestros matrimonios ya no servirán, es solo una señal, y ya se llegará al destino final. Hermanos casados, no importa cuán difícil sea su lucha contra el pecado, el Creador y Fundador les dice: sométanse a la unión que he hecho, recordando que es heterosexual, de unión, de una carne. Pero también les dice, por medio del Evangelio, no importa cuán satisfactorio, porque lo es, cuán agradable sea su matrimonio en esta tierra, por su unión a Cristo, anhelen ahora la unión eterna que les espera. El matrimonio es como una flecha que apunta a Cristo. No se quede en la flecha. Vaya a lo que apunta la flecha. Hermanos no casados, que es el resto. Ustedes no experimentan en unión física la unión con Cristo así como la experimentan los matrimonios. Pero ustedes, al igual que nosotros, experimentan una unión espiritual que es igual de real. Cuidado con menospreciarla. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos? Ustedes han sido comprados por Cristo para que le sean fieles a Cristo. En su cuerpo, en su espíritu, que son de Dios. Así que ustedes, aún en su dureza, sométanse a la unión hecha por Dios. Amigos, sea que estén casados o solteros, si ustedes no están unidos a Cristo, ustedes están viviendo una distorsión del diseño original. Aún ustedes en su dureza necesitan entender, por más que piensen que no, necesitan entender que deben someterse a Dios porque han sido creados por Él y para Él. Pero en tal caso que no sea suficiente argumento, sométanse a Dios por la consecuencia. Vamos a pasar a nuestra segunda razón. Por la consecuencia, versículos 10 al 12. Ya Jesús termina de estar con la multitud, de estar con los fariseos, llega a la casa y los discípulos no se quedan con esa. Llegan y le vuelven a preguntar a Jesús sobre el divorcio. ¿Cuál es la pregunta? No dice, ¿cierto? No lo dice. Marcos no la escribió, pero Marcos sí escribió la respuesta de Jesús. Es una respuesta que sigue acorde a la conclusión de su respuesta anterior, solo que ahora va a responder con el otro lado de la moneda. Es acá donde se vuelve un poquito más difícil, hermanos, porque solo en 3 ocasiones del Nuevo Testamento se menciona este tema. 3. Mateo 5, 31 y 32. Mateo 19, 1 al 12. Primera de Corintios 7, 10 al 16. Algunos dirán, vamos a ir por allá. No, no vamos a ir a esos textos, tranquilos. Si usted quiere estudiarlos después, puede encuadrar una reunión con nosotros como pastores. Ya nos incluye a todos. Padre, lo siento. Entonces puede encuadrarla y podemos profundizar sobre el tema. Porque puede que alguno no lo sepa, pero estos pasajes que mencioné presentan una excepción que Marcos no presenta. ¿Por qué estoy diciendo esto? Primero, porque es un tema que no se puede abordar en una sola predicación. Y segundo, Porque esto nos enseña a mencionar lo que el autor menciona y no lo que no menciona, ¿no? Nosotros siempre pensamos en la acepción, ¿no? Pero ¿qué pasa si? Pero es que si me fui infiel, pero si me abandonó, pero si esto, pero si lo otro. Bueno, cada caso hay que evaluarlo. Cada caso hay que evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. Por ahora, ¿qué nos dice Marcos? Es lo que debemos preguntarnos. ¿Qué nos dice Marcos en nuestro texto? Pensando en todo su contexto, porque no son temas separados, recuérdenlo. Lo que nos dice es, si dejan de pensar como hombres, el divorcio nunca será una opción. ¿Por qué? Miren versículos 11 y 12. Cualquiera que se divorcie, no importa si es hombre o mujer, cualquiera. En el Antiguo Testamento era el hombre el que daba carta de divorcio, ahorita no. Cualquiera que se divorcie y se case, ¿qué sucede? Comete adulterio. El problema del divorcio, aparte de que no es parte del diseño original, es que conduce a más pecado, hermanos. La dureza de nuestro corazón nos lleva al divorcio, pero es que el divorcio es gravísimo. El divorcio es muy grave porque lo lleva al adulterio. ¿Y saben qué pasa cuando los lleva al adulterio? Los lleva a la muerte. En Deuteronomio 22, dos capítulos antes que se menciona el divorcio, Moisés dice que la consecuencia del adulterio es la muerte. De una, de inmediato. Porque usted no ve un castigo así hoy, no significa que no sea grave. Porque usted no vea que en nuestra iglesia los vamos a apedrear o algo así, no significa que no sea grave. Nosotros como iglesia lo que hacemos es llevarlo a un proceso de disciplina. Si usted es miembro de nuestra iglesia, lo llevamos a un proceso de disciplina donde si usted no se arrepiente va a tener consecuencias eternas, y ya lo hemos vivido como iglesia. Si usted no es miembro de la iglesia, no crea que se está salvando. ¿Por qué? Porque si usted está en fornicación o en adulterio, tenga mucho, pero mucho temor. Hoy puede que no la vea la consecuencia, pero usted la va a ver. Es por obediencia al diseño de Dios y por temor a la consecuencia eterna. Hermanos y amigos, que no tengan como opción el divorcio, nunca. No lo tomen a la ligera. Precisamente Jesucristo tuvo que pagar la consecuencia de nuestra dureza. Nosotros en nuestra dureza nos separamos de Dios y adulteramos en contra de Él. La consecuencia, ¿saben cuál fue? Jesús recibe la ira de Dios por nosotros. Jesús recibió la muerte que nosotros merecíamos, para que ahora usted, aún en su dureza, se pueda someter a Él. Hermanos, por más que pasen pensamientos, por más que se hayan dicho palabras, recuerden que el divorcio es grave y que le costó a nuestro Señor su muerte. Cada vez que le pase ese pensamiento, recuerde cuál es la consecuencia de ese pensamiento. Jesús murió para que ahora nosotros nos sometamos a su unión. Amigos, su dureza pudo llevarlos a fornicación. Sí. Su dureza los pudo llevar a adulterio. Incluso los pudo llevar a divorcios. Pero Jesús vino a limpiarnos de nuestra maldad por medio de su sangre. Lo único que usted tiene que hacer para que esa relación con Dios sea restaurada, lo único que tiene que hacer es arrepentirse de su pecado e ir en fe al Evangelio para que haya perdón. De esa manera, su matrimonio va a ser redimido. No les voy a decir que es fácil, pero sí les voy a decir que lo difícil ya pasó. Jesús ya recibió toda la consecuencia en la cruz. Por eso nosotros, hermanos, redimidos y amados por nuestro Señor Jesús, al estar unidos a Él, podemos cumplir el pacto que nos une y perseverar al cumplir cada uno con su rol. Podemos evitar el adulterio y ser fiel hasta la muerte, pensando en la consecuencia. Podemos perdonar como Cristo nos perdonó y restaurar nuestra relación en arrepentimiento. Podemos santificar a nuestro cónyuge y continuar la unión aun cuando no es creyente. ¿Por qué pasa? Al estar unidos a Cristo, podemos descansar en medio del abandono y confiar que seguimos siendo amados y cuidados por el Señor. Podemos vivir en paz, sabiendo que estamos obligados a Jesucristo y depender de Él, sea cual sea la circunstancia. Al estar unidos a Cristo, podemos huir de la fornicación y perseverar en la condición que Dios nos ha dado. Podemos mantener la pureza y llegar en santidad al matrimonio al estar unidos a Cristo. Y ustedes dirán, imposible. No están unidos a Cristo. Se puede llegar en pureza y santidad al matrimonio. O podemos seguir el ejemplo de Pablo y dedicar nuestra vida a agradar al Señor en la soltería. Hermanos, estando unidos a Cristo, aun cuando haya dureza en nosotros, porque no ha llegado el día en el que se nos quite todo el pecado, pero está muy cerca, donde este cuerpo va a ser transformado. Aún en esa dureza, debemos y podemos someternos a la unión hecha por Dios. Al recordarnos, ¿cuál es el diseño original? ¿Cuál es ese mandato original? Y recordarnos, ¿cuál es la consecuencia de desobedecer su autoridad? ¿Y qué mejor manera de recordar nuestra unión en Cristo por la gracia de Dios que tomando la copa y comiendo el pan? En la cena estamos recordando que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que aun cuando distorsionamos por nuestro pecado el matrimonio, Cristo vino a redimir y a restaurar el matrimonio. En la cena recordamos que aún en nuestra dureza hemos sido unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Eso implica que hemos muerto a nuestro pecado y ahora estamos vivos para Dios. Además, en la cena no solo recordamos nuestra unión, sino que anunciamos y anhelamos que nuestra unión con Cristo será completa cuando Él regrese por nosotros. Él va a regresar por su esposa, hermanos. Él va a regresar por nosotros, su iglesia. Es por eso que el Espíritu y la esposa dicen que, ven Señor Jesús. Para ser partícipe de la celebración de la cena, el único requisito, escuche bien esto, porque uno se preguntan, ¿qué tengo que hacer para tomar la cena? El único requisito es tener una relación de unión con Cristo. No es más. ¿Cómo sabemos quiénes están unidos a Cristo? El Señor nos ha dado la membresía para confirmar si una persona ha sido unida a Cristo por medio del arrepentimiento genuino y por medio del entendimiento correcto del Evangelio. Por medio de ese entendimiento y esa fe en el Evangelio. Por lo cual los miembros de nuestra iglesia, y si hay miembros de otra iglesia que hayan confirmado su unión en Cristo, están invitados a participar de la celebración de la cena. Por otro lado, los que no son miembros, evalúen a conciencia su vida y su fe. Evalúense. Participar de la cena no es algo trivial. La cena comunica una realidad que si usted no tiene, escuche, si usted no tiene esa realidad, le va a traer consecuencias graves. Así que examínese muy bien. Y si está seguro, solo si está 100% seguro, participe. Si no está seguro, quédese sentado, por favor. Y ruéguele al Señor que perdone su pecado y que lo una a Cristo, lo una a la muerte de Cristo, lo una a su resurrección, para que usted pueda ser salvo.